COPE Bilbao.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizqueño en esta sintonía de COPE Bilbao. Reciban en primer lugar el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021, un día en el que nuestro programa estará repartido entre el fútbol y el baloncesto. Argumentos y protagonistas que les adelantamos ya.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Bilbao, Alameda, Recalde, junto a Hotel Carlton y en tiendasensuenos.com.
Vamos a hablar, como no, de un Athletic que hoy ha realizado en Lezama el penúltimo entrenamiento antes de recibir el viernes al Granada. Ya saben que Marcelino tiene las bajas de Villalibre, Vivian, Yuri y Nolas Quine. Núñez podría ser catalogado de duda, ya que no se ejercitó ni ayer ni antes de ayer con el grupo. Hoy el entrenamiento ha sido a puerta cerrada. Desconocemos el dato concreto de si el central de Portugalete se ha reincorporado al trabajo con sus compañeros. El caso es que lo que sí quiere y casi exige el míster asturiano es una reacción de sus jugadores. Una reacción en la que, por ejemplo, confía el capitán Iker Muniain.
El equipo venía en una buena dinámica, en una buena línea. Es cierto que los últimos dos resultados nos han frenado un poco, pero ya estamos con la mentalidad de siempre de sumar victorias y esperemos otra vez volver a sumar de tres este mismo viernes.
Y para sumar de tres en tres, evidentemente, esto es de perogrullo, hay que marcar más goles que el rival. Y esa es una de las asignaturas pendientes de un Athletic abonado al empate. Reconoce Iker Muniain que trabajan para aprobar también ese examen.
Entrenamos para ello, ¿no? Para ser más efectivos, para crear más ocasiones de gol, que al final es lo que decantan los partidos. Y sabemos en lo que tenemos que mejorar, no hay que esconderlo. Todos, en cada momento hay que dar lo mejor de sí, y si conseguimos eso seguro que llegan buenos resultados.
Por cierto, declaraciones formuladas por el capitán del Athletic en el acto de presentación de su biografía, escrita por el periodista Pachi Xavier Fernández Jabocha, con el que charlaremos en unos minutos. En el mundo de la canasta, el Bilbao Basket confirmará en las próximas horas el fichaje del escolta estadounidense Kiri Thomas como sustituto del lesionado Andrew Godelock. De esta nueva incorporación, del bajonazo sufrido en Valencia por los hombres de negro y de sus compromisos tras el parón por la ventana FIBA, conversaremos con nuestros analistas de cabecera Paul Urbano y Kiko de la Maza, como cada miércoles. Pero, evidentemente, no podemos pasar por alto, si hablamos de baloncesto, que esta tarde las chicas del Guernica afrontan la quinta jornada de la Eurocup. Las entrenadas por Mario López visitan al conjunto francés de la Rochelle Vendée, líder invicto de su grupo y que ya demostró en Maloste su potencial físico. Mario López.
Tenemos un partido importante contra la Roche. Según resultados, pues todavía tendríamos opciones en la última jornada en caso de derrota, pero bueno, en caso de victoria daríamos un buen paso para lograr esa clasificación para el siguiente grupo. Un rival que ya demostró la energía y la potencia física con la que juega. Entonces, bueno, vamos a intentar salir muy, muy fuertes al partido.
Bueno, pues ya les digo que sobre todo en el programa de hoy, menú compuesto por fútbol y baloncesto, pero también con tiempo para hablar de pelota y de las selecciones de material que se han producido hoy de cara a la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Mano Parejas. Completado el resumen inicial de lo que va a ser nuestro programa, pasamos a desarrollar estos y otros asuntos en la sintonía de COPE más Bilbao.
Busca tu huella. Megamar Bodegas.
3 y media de la tarde, lo dicho, reiteramos nuestros saludos a quienes nos acompañan desde hace unos minutitos y damos la bienvenida a aquellos y aquellas oyentes que se suman ahora a este tiempo de información deportiva local, en definitiva esta cita con la actualidad del deporte vizcaíno que hoy dirige desde el control técnico un día más Joseba Sorlí Alcantú.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Pues eso vamos a intentar, que todos estemos un poquito más informados de lo que se mueve en el entorno de nuestro deporte, comenzando por el entorno del Athletic. Después escucharemos de nuevo a Iker Munín hablando de lo que puede dar de sí o de lo que esperan del partido del próximo viernes ante el Granada, pero hay que comenzar efectivamente, Iker Munien y un acto institucional que tuvo lugar ayer en el que escuchamos, pues además del propio Iker Munien, a Alice Guía Marcelino e incluso a Carlos Gurpegui. Y es que ayer se presentó la biografía autorizada de Iker Munien, un balón, un escudo, una vida, escrita por Pachi Xavier Fernández, Jabocha, con el que también vamos a hablar en unos minutos, y editada por Panenka. Fue una presentación muy lúcida y en la que, curiosamente, se dieron cita los dos contendientes a las últimas elecciones presidenciales, Aitor Elizegui y Alberto Uribe Etxebarria. Un acto que, podríamos decir, unió por un rato, aunque sea, a esas dos familias que parece estar latentes en el entorno del Athletic y que siempre salen a colación pues cuando hay asambleas o, bueno, en todo este tipo de asuntos, ¿no? Esos dos Athletic. Se hablaba de las dos Españas, pues parece que hay quien está empeñado también en hablar de los dos Athletic. Las comparaciones siempre son odiosas y me temo que en este caso quizás también. Álvaro Rubio, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, arratsaldeón, estaba yo pensando con todas esas cosas, ¿eh? De la separación, lo de antes, lo de ahora. ¿Alguna vez no la ha habido en algo?
Ah, ya, también, sí.
Es que cuando unos están muy contentos es porque otros están muy enfadados en todos los ámbitos de la vida. Y me sorprendería que en el Atleti todo el mundo hubiese ido a una alguna vez.
Sí, no, yo no lo recuerdo desde hace tiempo, pero bueno, sí, esto es un tema del que hemos hablado muchas veces, al final, también pasa en la política, cuando ganas de manera muy ajustada cualquier elección, pues al final el otro, no va a denominar frente, la otra parte pues se siente también fuerte y legitimada para tener de una manera u otra presencia en la vida, en este caso, del club. Pero bueno, el caso es que ayer estuvo un Iker Munien emocionado por momentos y que explicaba de la siguiente manera lo que es este libro, lo que es esta biografía.
Quería hacer un libro en el que me vieran cómo soy por dentro, sin tapujos, sin esconder nada. Y a veces eso no va mucho con mi forma de ser porque me considero que en ciertos momentos soy reservado, pero creo que lo hemos podido plasmar bien. Y sobre todo de poder hacerlo en activo, que creo que a la hora de leerlo se va a entender mejor y los sentimientos y las experiencias están más vivas y más frescas que si lo hubiese contado cuando me he retirado, así que bueno, espero que le guste a la gente. Hay de todo, hay deportivamente hay cosas interesantes, pero también, sobre todo, lo que le gusta a la gente es saber lo que hay detrás del futbolista, ¿no? La persona, cuáles son sus miedos, sus alegrías, lo que vive cuando hay una cita importante, cómo sufre cuando hay una lesión, cosas de las que no he hablado nunca, temas delicados y bueno, alguna experiencia que otra entretenida también hay.
¿Tú crees, Álvaro, que es importante que el entorno, aficionados, periodistas, conozcamos mejor personalmente a los futbolistas?
A todos y cada uno y a cada persona. Lo que yo creo es que es muy pronto para hacer esto en una persona como Iker, que va a batir todos los récords en el Athletic si no pasa nada raro. Ahí me suena eso de una biografía, una vida, un tío que tiene 30 años.
Algo parecido decía John Rahm cuando le propusieron, claro, a escribir un libro sobre él. No es en este caso, en el caso del golfista, una biografía como tal, pero bueno, dicen, joder, si todavía queda mucho recorrido por delante. Bueno, dará a pie a una segunda.
Es lo que te iba a decir, a volumen 2.
Claro, volumen 2.
Iker Vida 2.
Sí, sí, hemos visto ahora aquí seriales de televisión, vamos, contando las vidas y miserias de muchos, que han sido muchísimos capítulos. Pues bueno, de uno de los objetivos del libro, efectivamente, es que los aficionados les conozcan un poquito mejor, en este caso a él como persona.
Creo que no nos conocen todo lo que nos gustaría, ¿no? Yo creo que bueno, al final tenemos ciertas etiquetas, por decirlo de alguna manera, y por eso creo que le puede interesar a la gente, ¿no? Quiero reflejar lo que hay detrás de todo eso, y si de esa manera la gente puede ser un poco consciente de lo que sentimos, de que también somos personas a pesar de estar siempre en medio de los focos y de vernos todos los fines de semana de corto, pues oye, si puede ayudar para que se puedan entender muchas cosas, pues oye, bienvenido sea.
Es importante conocerles a través del libro, pero bueno, alguien dirá, hombre, lo que pasa es que cada vez los futbolistas están más aislados, perdón, en su burbuja de los periodistas, de eso podemos dar fe,
y de los aficionados,
por supuesto, también. Lo que pasa, claro, respecto a los periodistas dirán, es que si nos juntamos con vosotros no tenéis discreción, y es cierto que en muchos casos, pues no sé qué es antes, el huevo o la gallina,
pero
no sé por qué se rompe esa relación.
Pero se rompe también la relación, sí. De si no tenéis discreción, ahora voy a dar a conocer mis intimidades.
Sí.
¿No estás pidiéndome la indiscreción a mi periodista? Joder, sí. Ya se la das a conocer a todo el mundo.
Sí, no, me refiero a que, a que antes era un trato más cercano, sí. Hablaba tal, y yo creo que eso hoy en día sería muy difícil, porque tú estabas con un jugador que salía de Lezama, que no daba la rueda de prensa, pero hablabas con él, te contaba dos o tres cosas, entonces si estaban bien, si estaban mal, y bueno, lo dejabas ahí. Podías tener una pista de si iba a jugar uno u otro de central, pero no ibas más allá. Pero ahora, como tenemos también esa necesidad de contarlo todo y rápido, ser el primero además en subirlo a Twitter, no sé. Bueno, el caso es que en este libro una de las cosas que se ve es la evolución de Iker Muniain, de Bart Simpson al capitán Maduro.
De pequeño, cuando empecé, mis primeros compañeros en el vestuario del Atleti me apodaron Bart Simpson. Entonces eso quería decir que era un poco rebelde. Con el paso del tiempo y como podréis encontrar en el libro, eso desaparece porque yo ya no me siento identificado con ese apodo. Pero sí, siempre he sido un poco rebelde, ¿no? Siempre me ha gustado hacer mi propio camino, no me ha gustado seguir inercias o caminos que ya estaban pisados por otros.
Bueno, pues efectivamente es una faceta de su personalidad. Ya digo que en la presentación, que reunió a muchísimas caras reconocidas y reconocibles del Athletic, como no, también acudió el presidente Aitor Elizegui, que ponía a Iker Muniain como ejemplo de, vamos a decir, caballerosidad o saber estar que ha echado en falta en otros.
Yo te he admirado mucho más en los momentos jodidos, cuando el club estaba con la cabeza agachada. Y ahí es donde me has enseñado a mí por qué llevas ese brazalete, por qué llevas ese escudo. No era fácil en abril mantenerte firme en aquellas dos derrotas. Lo hiciste por todos nosotros. Y levantaste el primero la mano para recibir a un campeón en un pasillo fuera de casa. Y decidiste el primero que había que llevar a cabo ese gesto por parte de este gran club. Hace poco incluso, ¿no? En un terreno de juego de nuevo, en un par de corners llovían, ¿no?, botellines de agua, algún mechero y alguna moneda. Y de nuevo nos diste a todos una clase de lo que significa ser el capitán del Athletic. Eché de menos, mientras caían esas botellas de agua, que algún rival diera un paso para acercarse a ese córner.
Bueno, pues un mensajito también de Aitor Elizegui a la Real. Decíamos, no sé si fue la semana pasada, que es un poco triste, ¿no?, que Joaquín Aperribay, pues en un acto que nada tenía que ver con Atleti, se acordase de los vecinos. Bueno, pues ahora
pues
yo creo que ha sido la devolución de la moneda. Pero bueno, lo que sí está claro es el gesto que tuvo en las dos finales Iker Muniain, y eso ya se destacó en su momento. Marcelino también habla de la ayuda que ha tenido de todos los capitanes, pero de Iker en particular, desde que han aterrizado en Bilbao.
¿Qué me encontré? Mira, cuando un entrenador llega a un equipo, siempre estás a la expectativa. Y aquí me encontré con una sorpresa muy agradable. Llegué a Lezama, estamos en nuestro despacho, y de repente, pues, llega Iker. Nos da la bienvenida y nos muestra todo su apoyo. Después llega otro capitán, y así fueron llegando todos. Es la primera vez que nos ocurre esto en nuestra trayectoria como entrenadores. ¿Qué percibes? Pues que llegas a un sitio diferente.
Bueno, pues las declaraciones de Marcelino, y terminamos este primer capítulo de Protagonistas escuchando quizás la nota más graciosa, más simpática de la tarde-noche de ayer, en la que se presentó esa biografía de Iker Muniain, protagonizada por Gurpegi, que, bueno, poco menos que decía, o sin poco menos, en tono irónico, lógicamente, que Iker Muniain ha llegado a ser lo que es, pese a estar demasiado cerca de Fernando Amorebieta.
Con 14 años yo creo que todos nos dimos cuenta de que estábamos ante un jugador especial, diferente, y con esa edad ya nos dejaba un poco sorprendidos, ¿no?, de su capacidad, tanto dentro como fuera del campo. Su personalidad era muy, muy atrevida, muy valiente. A mí lo que más me preocupaba es que estaba muy cerca del Meji, de Amorebieta. Yo decía, como se acerque mucho,
aquí no hay futbolista. O sea, como se acerque mucho al Meji, estamos jodidos. Y a pesar de eso, aquí está con sus números, siendo capitán del primer equipo, y los momentos complicados le han hecho madurar.
Bueno, pues... No estaba. Esas
igual se levanta y le mete el meneo a Gurpe.
Sí, 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 sí. Pero desde luego que, bueno, pues se agradece también esta frescura y delata no solo la buena relación de Muni con Amorevita, sino del propio Gurpegi con Fernando Amorevita. Bueno, ahora vamos a hablar con el autor, con el escritor del libro, con el padre de la criatura, que no es otro que Pachi Xavier Fernández Jabocha, pero como decía el otro, será después de la publicidad.
El 19 de diciembre, el Orfeón Donostiarra nos ofrece en Guecho Carmina Burana, la obra cumbre de Karl Orff. Te esperamos en el Centro Musikebarri a las 7 de la tarde. Entradas a la venta en Red Kutxabank, Musikebarri y Romo Kultur Etxea. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
El Athletic juega en casa, en COPE más Bilbao.
Tres y 41 minutos de la tarde. Me río por la música que nos ha puesto Joseba Sorli.
Es la que cantaba.
Por eso. Pachi, amigos. Pachi Xavier Fernández, Jabocha, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
A ti sé que no te gusta esta música. ¿Tú crees que a Iker sí?
Bueno, Iker puede ser que sí. A mí no tanto, pero bueno, yo estoy acostumbrado a escucharlo todo, no hay problema.
Últimamente se nos ha olvidado Jabo. Con eso no puedes salir ni de fiesta, ya ni escuchamos en los bares.
Bueno, algo siempre se escucha, con Spotify, con lo otro, con hoy en día, afortunadamente o desgraciadamente, todo está al acceso de todos.
Por cierto, Jabo, no he leído apenas más que unas páginas del libro, pero ya he detectado una errata, ¿no?, de imprenta. Será cuando se glosa un poco tu biografía, dices periodista, fundador de la agencia de comunicación Incomunicación, ha trabajado en los medios EMEN, Egin, Igara, ha colaborado en EITB y en Egunkaria. Hay falta COPE en COPE Bilbao, de donde fuiste un contertulio muy muy destacado, ¿eh?
No sé, mandaré que paren la rotativa y que para la segunda edición.
Vale,
que
vale.
En COPE Bilbao también.
Vale, bueno.
Cuestión de ventas. Tenía,
sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ganaría más, podías decir, con los líderes tiempo de juego y el partidazo. Bueno, esta es tu segunda biografía de un gran capitán del Athletic como Julen Guerrero. Jabo, evidentemente en estas casi tres décadas ha cambiado mucho el fútbol. ¿Se percibe también lo que han cambiado los futbolistas y los capitanes del Athletic?
Sí, se percibe, pero se percibe porque ha cambiado el fútbol, ha cambiado la sociedad, han cambiado las reglas de juego, han cambiado la manera de percibirse el propio fútbol, de vivir el propio fútbol. En aquel tiempo, por ejemplo, fue después del Mundial de los Estados Unidos, que ahora no memoria, en torno al año 96, el Mundial un poco antes. ¿Qué ocurría? Que ver los partidos de fútbol, todos los partidos de fútbol de una jornada, por ejemplo, era una quimera, ¿no? Y entonces eso no ocurre ahora. ¿Y qué ocurría? Que cada persona es distinta y cada capitán, volviendo al hilo de tu pregunta, cada capitán es distinto. Si hacemos un repaso, por ejemplo, de los que estuvieron antes, Dani y Andrinua, antes de Julen Guerrero, y las circunstancias en las que entró Julen Guerrero a la capitanía, posteriormente se retomó el hilo conductor de que la persona que fuera portadora del brazalete tenía que ser aquella que más partidos, que más veteranía atesorara en el Athletic Club. Pues después, voy a decir de memoria, pues llegó Pablo Orbaiz, después llegó Joseba Etxeberria, y después llegó Carlos Gurpegi, Gorka Yeizot, Marco Susaeta, hasta llegar a propio Iker. Yo creo que Iraola no llegó a ser primer capitán.
Ah, claro, estaba con Susa.
Primer
claro,
capitán, claro. No digo gente que haya llegado a la sí, afortunadamente sí. Para el Athletic y para ellos han sido muchos los jugadores que han tenido el privilegio de portar ese brazalete. Pero con esos nombres que he mencionado, nos damos cuenta que la procedencia es absolutamente distinta, que las características del jugador son absolutamente distintas, que las características que rodean al jugador son absolutamente distintas. O sea, no es lo mismo Pablo Orbay, que procede a Osasuna después de un fichaje y que afortunadamente por fuerza de partidos y de los acontecimientos llega a ser capitán, que un Carlos Bupey, que llega de la cantera, aunque entrara ya más o menos juveniles y tal, llega de la cantera, se ve envuelto en un caso de dopaje, etcétera, etcétera. Pasamos a José Echeverría, un jugador que teóricamente no tenía ADN Athletic, sino que venía de la Real Sociedad, como todo el mundo sabe. No vamos a contar aquí ahora lo que todo el mundo conoce, de la cláusula, José María Arrate presidente, etcétera, etcétera. Y luego de él pasamos a, hecho el esto al revés, Gurpegui he mencionado sí. Con Joseba y tal. Bueno, pasamos a Orca y Aitor, que también estuvo cedido en el Guernica, salió, volvió, etcétera, etcétera. Fenomenal, con sus cosas buenas y cosas malas en el campo, como todos los jugadores, Gurpegui y Aitor. Márquez Usaeta, un caso que desde su más tierna infancia, desde las primeras categorías ya estaba en el club, que recorre todos los escalones, pero que la gente, tal y como es el fútbol y cómo cambia la sociedad, pues diga, yo me he cansado, ya le tengo muy vista a Usaeta, y claro, y la gente no es consciente de lo que ha significado Usaeta futbolísticamente también en el devenir del Atleti. Y luego nos encontramos con Iker. ¿Y con Iker qué ocurre? Que a todo el mundo nos gustaría que nuestros familiares, nuestros descendientes o no descendientes, nuestros más próximos, y como los más próximos son también los que están en la capitanía del Atleti, los que están en el campo defendiendo los colores del Atleti, pues pensamos, joder, pues esos tienen que ser como nosotros. Y no son como nosotros. Es decir, a mí no me gustan los toros, ¿y qué le voy a hacer? Si al capitán le gustan los toros, ¿qué puedo hacer? Eso le
invalida.
¿Le invalida para ser capitán? Pues no. Que lleve una camisa que a mí me gustaría llevar, eso le invalida. No, ahí que hay que jugarle por lo que da en el campo, por los gestos como los de la final de la Real, por otros gestos, hay que criticarle por cuando no lo ha hecho bien en el campo, cuando no ha tenido buenos gestos, pero ya está. Pero como a cualquier otro jugador, ¿qué ocurre con Iker? Que de Iker se desconoce la persona absolutamente, y la gente funciona por estereotipos, que si el coche tal, que si el otro, pues no, pero es que no se puede funcionar así, pero no con Iker, ni con Gurpe, ni con Susa, ni con Echeve, ni con Orbay, ni con Andy Nua, ni con Julen, ni con Dani. Y cada uno hay que analizarlo en su tiempo, con su idiosincrasia, porque nadie pensaba, por ejemplo, que se ha hecho de arriba un jugador que viene de la Real va a acabar siendo el capitán del Atleti. No, pues eso, pues por ejemplo. Y así es. Y si en ese vestuario esa regla funciona bien, porque funciona bien, porque la gente asume perfectamente que el jugador que más partidos lleva, que más veteranía continuada lleva en el Atleti, que es el capitán, pues ya está, si no tiene por qué haber ningún problema. ¿Qué ocurre? Pues que nos aburrimos, y entonces tenemos que no conocemos a la persona, no conocemos sus circunstancias, que es lo que hemos tratado de reflejar en ese libro, sus dificultades y eso nos encontramos.
Sin entrar en comparaciones, porque evidentemente que ya ha quedado muy claro que cada época es diferente, pero y cada personaje es diferente, ¿podemos decir que este libro es esta biografía es menos políticamente correcta?
A ver, sí, evidentemente. Julen y sus circunstancias, y las circunstancias también las que elaboramos el difunto Jon Larrea, del cual me quisiera acordar de aquí, y yo, aquella biografía, pues eran diferentes. Era a mediados de la década del 90, era todo diferente. Éramos nosotros también diferentes, incluso yo, como decía el otro. Entonces, ahora también será otra circunstancia. Que Julen es un rebelde con causa o sin causa, cada uno lo puede mirar como quiera, pero Julen es así. Julen es más visceral, es más del momento, como dije ayer, más de mecha corta, más de tipo champano gaseosa, que saca la fuerza, pero luego se queda enseguida en nada, ¿no? Entonces, y hay que saber comprenderle así. Y efectivamente, a la hora de contar, es de agradecer, y yo se lo agradezco personalmente y públicamente a Iker, el hecho de que él se haya abierto, porque ha contado muchas cosas que no se conocen, y cuando vayas continuando en la lectura del libro, tú y las personas que lo puedan llegar a leer, que ojalá sean muchas, pues os iréis dando cuenta de lo que Iker ha pasado, de lo que significa superar dos lesiones graves de rodilla, de lo que es supone estar implicado en casos judiciales, de lo que supone estar sometido a la presión de tener que demostrar constantemente, de tener que demostrar a todos los entrenadores, de jugar en posiciones que igual no le gustan, pero que él se acomoda y lo asume con naturalidad, pues todas esas cosas pues se van desgranando en el libro, ¿no? Y yo creo que sí es entretenido de leer, pero no porque sea políticamente o no políticamente correcto, sino porque se le ve que en sus manifestaciones sí que eres como es en realidad. Es una persona fresca, una persona abierta.
A respecto de eso, de cómo es Iker y de conocer y de no conocer y del futbolista, yo decía antes lo de la burbuja de cristal, la casa de cristal, tú has estado en los tres sitios, en el nuestro, dentro del club y ahora fuera y conociendo a Iker. ¿Por qué esa transformación, quiero decir, al futbolista no se le conoce? ¿Porque no se le deja que se le conozca? ¿Porque no quiere que se le conozca? ¿O porque hay una parte, nosotros, que somos muy pesados por conocerle? Es decir, ¿dónde, en qué punto hemos llegado para que el futbolista cada vez más esté metido en una burbuja de cristal?
A ver, no es tanto una burbuja de cristal. Lo que pasa es que evidentemente las entrevistas tienden, y como tiene que ser, pues si alguien es futbolista, pues sobre fútbol, si es carpintero, sobre carpintería, o ebanistería en su defecto, si alguien es político, pues sobre su gestión política o institucional. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como tiene que ser además, al futbolista se le tiene que juzgar por lo que hace en el campo, no porque, ya insisto, no porque lleve una ropa que nos guste o no nos guste, o no porque en su día libre se fume un puro, que ya sé que...
Ya, pero si sacamos un libro para contarlo, Javo. Quiero decir, en el día a día, yo no lo puedo preguntar porque tengo que contar de fútbol, pero ahora contamos en un libro cómo soy.
Claro,
entonces,
pues sí,
para mí es un choque.
No es un choque. Yo creo que ha habido entrevistas de contenido humano, de perfil humano, con jugadores, no solo con Iker, sino con el resto de jugadores, y que hay espacios destinados a ellos. Lo que pasa es que tampoco pueden estar todo el día hablando de lo que no es su profesión. Ellos prefieren hablar de lo que es su profesión, evidentemente, y luego hay, insisto, diversas tipologías de jugadores. A unos les gustará más hablar de desnudarse, por decirlo de una manera metafórica, delante de la prensa, y a otros les gustará menos. Unos son más celosos de su intimidad y otros son menos. Por ejemplo, a Iker le cuesta todo esto, y él reconocía ayer mismo en la presentación que él es una persona que es bastante tímida. Y le cuesta, todavía le cuesta, después de la evolución que ha tenido, porque si habéis tenido el privilegio o no el privilegio o el privilegio por estar en la profesión de haber escuchado sus primeras entrevistas, como la de casi todos los jugadores, pues no tiene nada que ver con, por ejemplo, cómo expuso ayer lo que significaba el libro para él, etcétera, etcétera. Entonces, en esa evolución, a Iker le sigue costando dar entrevistas, porque le sigue costando repetir muchos tópicos para que luego nosotros los periodistas digamos que solo dicen tópicos y la gente diga, joder, es que los periodistas solo les preguntan cosas para que digan tópicos, y nosotros pensemos que a la gente le dé lo mismo lo que nosotros preguntamos a los jugadores y que a la gente le dé lo mismo escuchar a Requesor, sino que simplemente quiere meterse a Athletic en vena, ¿no? Por ejemplo, para hacer una digresión bastante caricaturesca. Pero al final, ¿qué ocurre? Que ese ejercicio de abrirse, él piensa que estando en activo, que también lo dijo, que estando en activo, le puede ayudar a que la gente le conozca cómo ha vivido.
Que le entienda, que entienda un poco más su
que entienda su obsesión por el balón, porque tiene obsesión, que entienda su obsesión desde pequeño por ser futbolista, y que entienda también a la cantidad de chavalas y chavales que no llegan a ser futbolistas, que no llegan, o que llegan a jugar en tercera división, o que no llegan al profesionalismo. Mañana. Es decir, que no llegan a vivir del fútbol.
Bueno, has tenido muchos puntos de fricción con Munien para convencerle que salga de ese caparazón.
No, porque era una cosa que estábamos hablando desde hace bastante. Ayer yo hablaba que ya más en serio empezamos en 2018 y que luego me dio por organizar una pandemia, ¿no? Y que y que llegaron a las finales de Copa, que vamos a esperar a final de Copa para ver si podemos hacer un cierre de este primer ciclo en manera positiva, no, evidentemente por razones obvias y todo el mundo lo conoce, no ha sido así, pero bueno, había que cerrar el libro y había que darle salida en ese sentido, y bueno, yo creo que ahora es un buen momento, antes de que haga 29 años, no ha llegado ni siquiera a la treintena, y bueno, y todavía estoy seguro que tiene muchas cosas que contar, y algunas se nos habrá olvidado, porque basta que la gente lea para que diga, ay, yo me acuerdo de esto, vaya, basta que hablemos de un tema con él para que él diga, ay, se me olvidó decirte que... Yeah. O sea, que eso ocurre, vamos, ocurre siempre que hacemos eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el fútbol cada vez va a más velocidad. Va a más velocidad dentro del campo y va a más velocidad fuera del campo. Es decir, nos estamos convirtiendo en personas, incluso los periodistas, y me incluyo, que seguimos la actividad futbolística o cualquier tipo de actividad, y en una semana o dos la mercancía está caducada, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que hacer mirar.
Sin duda, la verdad es que tenía una batería de preguntas, pero como también nos debes una tertulia...
Y se enrolla, ¿no? Así que...
¿Qué? ¿Algún día de estos te pasarás por Minuto 91 o qué? Invitamos a comer, ¿eh?
Estamos en un garito, la Piemontesa, en la calle Ercilla 19, que como para no ir.
¿Qué?
Conozco ese local, está muy bien.
¿Y te animas o qué?
No es una cuña pagada, ¿eh? No. Pero está muy bien. Pero, a ver, me animo, pero según cuánto tiempo de descuento. Me has dicho minuto 91, no sé hasta cuándo va a durar el descuento.
Ahora está de moda.
Media horita, nada más.
Media horita.
Oye, una cuestión, bueno. Sí, en 30 segundos, más formal. En un momento tan visual, que parece que todo es imagen, tal, habéis optado por no incluir fotos en el libro. ¿Por alguna razón concreta o porque ha salido así?
No, es una cosa de la editorial, que tienden más por un modelo así menos gráfico y más,
vale.
Más de letra condensada, y yo creo que bueno, que está bien, así la gente se concentra y no mira a los santos, como decía mi
abuela. Estampitas.
No pueden mirar los santos y las estampitas, entonces...
Bueno, pues...
Seguro que la gente lo disfruta así, sin fotos también.
Sí, y desde luego que es muy interesante, como lo serían las memorias de Pachi Sabé Fernández Jabocha, que eso yo tengo ya también apalabrado escribir a medias, veremos a ver si en algún momento te decides. Oye, no, en serio, de aquí a 2-3 semanitas, como máximo, volvemos a charlar del libro y
bueno,
a ver cómo va.
Te voy a spoilear, tendrá que ser después del 20 de diciembre, porque el 20 de diciembre presentaré mi tesis doctoral sobre el Tour de Francia.
Vale,
entonces
buen momento.
Tengo que trabajar un poco para lo mío.
Perfecto, además así podemos hablar también de eso.
Así te pagas la comida tú.
Eso es.
Fenomenal.
Venga, Javo, es que ricasco, ahí está. Ese libro, y que Muniain, un balón, un escudo, una vida, en las librerías.
En el bistró del Tamarices son originales también entre semana. El martes, menú del mar, con marmitaco al estilo tradicional. Ventresca de atún a la bilbaína por 25 euros. Jueves, aluviada, croqueta y espárragos de entrantes y aluviada con todos sus sacramentos a 22 euros. Y el viernes de paella, fritos de entrante y paella mixta para dos personas. 25 euros por persona. Todo con nuestras tartas caseras, el tinto crianza, blanco, verdejo o rosado navarro. Como quieras, pero en el bistró del Tamarices, para estar feliz comiendo. Reserva en el 944-91-0544. El bistró del Tamarices es único, también entre semana.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 944956808.
Bueno, pues sin tiempo para el básquet, disculpas a nuestros contertulios, mañana saldamos esa deuda, decirles que Kiri Thomas será el sustituto de Godelo que en el Bilbao Básquet, que hoy juega el Guernica. Bueno, hasta mañana, muchísimas gracias Álvaro, a ustedes y a Joseba Sorli por su trabajo al frente del control técnico.